Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Quiero invitarles a ir al libro de Lucas, en el capítulo 9. Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 13 al 17. Lucas 9, versículos 13 al 17. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces o 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces o 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias en este momento, Señor, porque tenemos su palabra para nuestra vida y esperamos con todo nuestro corazón usted nos guíe al ministrar y al predicar hoy, y que su iglesia, su pueblo, Señor, aquí reunido y quienes también se nos unen a través de la televisión, la radio o la internet y cualquier plataforma, Señor, que estén usando, sea tu gracia, sea tu unción, Señor, y tu palabra alcanzando aquellos corazones y aquellas vidas. Que en esta hora y en este momento tu Espíritu Santo, Señor, tome el control y tome el dominio de cada vida y corazón. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga. Entramos a la lección número 9 acerca del avivamiento. De eso estamos hablando y hemos estado tratando varios enfoques y llevando a la iglesia, nuestra mente y corazón, a entender cómo llegará el avivamiento y de qué manera Dios prepara a su pueblo para ese avivamiento. Hoy vamos a hablar acerca del costo del avivamiento. Alguien podría decir en otro lenguaje el precio que tiene el avivamiento. ¿Cuánto cuesta el avivamiento? ¿Qué costo tiene para la iglesia el avivamiento? Es importante entender esto, ya que sin duda cada uno de nosotros debemos saber perfectamente lo que nos va a costar ese avivamiento. Podríamos graficarlo de esta manera o como un ejemplo. Si un hombre va a la guerra, no importa quién sea, necesita primero evaluar el costo, saber el costo antes de ir a esa guerra. Entonces vamos a tratar con este costo para el avivamiento. ¿Cuánto nos costará tener un avivamiento? ¿Qué es lo que Dios nos demandará para que ese avivamiento llegue? Acabamos de leer el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 13 al 17, donde aparece una historia y que sin duda muchos conocemos como la multiplicación de los panes y los peces. Ahora, Veamos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo habla algo aquí y también es importante marcarlo. Y Pablo dice allí de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Negarnos a nosotros mismos, de alguna forma, es llevar la cruz y seguir a Jesús. Negarnos a nosotros mismos es tomar o llevar la cruz y seguir a Jesús. La pregunta sería aquí: ¿cuántos de nosotros hemos decidido negarnos a nosotros mismos primero? Y luego de eso, ¿cuántos han decidido tomar la cruz? Y tercero, seguir a Jesús. Parece muy rápido cuando leemos nosotros, dice: negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme, cuando Jesús lo dice. Pero aquí hay tres etapas y tres cosas sumamente importantes que nosotros no podemos pasar por alto. Primero es negarse a sí mismo, luego tomar la cruz y luego seguir al Señor. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa? Primero que todo, negarnos a nosotros mismos es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces, lo primero que debemos entonces analizar aquí es si estamos o no haciendo la voluntad del Señor, o estamos haciendo nuestra propia voluntad. Sé que usted ya inmediatamente descifró algo y dijo: pastor, hay áreas de mi vida que sí estoy haciendo la voluntad de Dios, hay otras que no, porque me cuesta. Entonces aún no ha completado este primer paso. Negarse a sí mismo entonces es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo dice ahí en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto no es un asunto de que Dios tan solo quiere acercarse a nosotros, sino también nosotros debemos querer acercarnos a Dios. Una vez que nosotros hemos sido salvados, una vez que nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y vida, ahora somos nosotros los que debemos acercarnos constantemente a Dios. Y el acercarse a Dios entonces significa buscar la voluntad de Dios y hacerla, vivirla. La pregunta sería: ¿cómo funciona esto? Sencillo: salir de todo lo que no es de Dios. Dejar fuera todo lo que no es de Dios. Eso es acercarnos a Dios. Hacer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo al propósito de Dios. Ahora, no estamos separados por centímetros o pulgadas de Dios. Muchas veces hay una distancia enorme entre nosotros y Dios. Para algunos físicamente dirían: bueno, Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra, hay una distancia enorme, pastor. Pero estoy hablando en lo espiritual. A veces nuestra distancia con Dios es enorme, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios y porque no entendemos que debemos sacar todo lo que no es de Dios de nuestra vida. Yo me alejo de todo lo que no es de Dios, y al alejarme de todo lo que no es de Dios, automáticamente me acerco a Dios. Si usted no se aleja de lo que no es de Dios, entonces automáticamente se aleja de Dios. ¿Me estoy explicando, cierto? Entonces, si yo me niego a mí mismo, me doy a Él. ¿Por qué? Porque estoy entregándole toda mi vida al Señor y estoy esperando que Él me guíe como Él quiere. Entonces, negarse a uno mismo significa simplemente entregarme totalmente a la voluntad de Dios y no proveer para la carne, no proveer para mí. Eso también se llama, o lo predicamos de esta manera, esto es negar el yo. Nuestro orgullo está por sobre muchas cosas. Y la verdad es que el ser humano nunca quiere negarse totalmente. Entonces, tomar la cruz es terminar con el yo, terminar con la carne, terminar con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestras pasiones, terminar con nuestros propósitos o ideas. En los tiempos romanos, cuando un hombre cargaba la cruz, mirando la crucifixión, cuando un hombre cargaba la cruz, él ya había dicho adiós a su familia, había dicho adiós a sus amigos, porque ya no regresaría. Él moriría en esa cruz. Entonces, usted puede negarse, pero la cruz es la única seguridad de que el yo no va a resucitar o no va a regresar. Por eso es tan importante entender cuando Jesús dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, la única seguridad que tendremos de que ese yo no vuelva a aparecer o no vuelva a resucitar o a regresar es tomar la cruz de Cristo, morir a todo aquello que no es de Dios. Entonces, seguir a Jesús es estar fuera de todo lo que es contrario a Él y a su voluntad. Eso es seguir a Jesús. Si usted decide seguir a Jesús, entonces usted va a salir de todo lo que es contrario al Señor Jesús y todo lo que es contrario a la voluntad del Señor. Y esto es lo que Jesús está diciendo: negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguirle. Dios nos ha llamado, hermano querido, para ser sus hijos y para Él usarnos de acuerdo a su voluntad. Pero también debemos entender que Él no nos ha llamado para hacerlo lo que es posible. Él nos ha llamado para hacer lo imposible. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Todo será con la ayuda de Dios, pero usted y yo hemos sido llamados para hacer lo imposible. El mundo nunca podrá negarse a sí mismo. El mundo nunca podrá tomar la cruz. El mundo nunca podrá seguir a Jesús. Pero usted y yo hemos sido llamados para hacer lo imposible. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús. Lo imposible ocurre siempre al otro lado de la resurrección. Esto lo trataré de explicar. No puede haber resurrección aparte de la muerte. Tiene que haber muerte para que haya resurrección. Cuando Jesús le dice a Nicodemo en esa conversación por la noche que tenía que nacer de nuevo, no le estaba hablando de que tenía que volver a ser un bebé, sino le estaba hablando que tenía que morir para volver a nacer. Y usted y yo hablamos siempre, constantemente, como cristianos, del nuevo nacimiento. Pero no nos damos cuenta que para tener un nuevo nacimiento, usted y yo tenemos que morir. Entonces, no puede haber resurrección aparte de la muerte. Y el verdadero avivamiento viene solo cuando hay muerte, cuando nosotros estamos muertos a todos nuestros deseos y pasiones, y lo único que buscamos hacer es la voluntad del Señor. Cuando miramos en la historia, nunca ha habido un avivamiento de otra manera, nunca en la historia. Si usted lee todos los avivamientos y ve a los hombres que Dios usó para un avivamiento, nunca ha habido un avivamiento de otra manera. Y en la última cosecha de la tierra, en el último avivamiento que vendrá, el avivamiento del fin que se le llama, ciertamente no va a ser diferente. Mientras tengamos reservas con Dios, o sea, mientras nosotros no le demos toda nuestra vida a Dios, no puede haber un verdadero avivamiento. Dios no puede glorificarse en algo que no es Él. Dios no puede manifestarse en algo que no es Él. Por lo tanto, no puede haber avivamiento si realmente, hermano querido, nosotros no hemos muerto. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. ¿Puede usted decirlo? Posiblemente sí pueda decirlo. Ahora, ¿es una realidad en su vida? Porque Pablo lo que decía lo estaba viviendo, lo estaba experimentando. No es algo que Pablo decía por como una frase cliché, en el sentido de que se pueda colocar en un eslogan, en un gran letrero, en donde la gente diga: qué frase, qué frase. No, Pablo lo estaba diciendo porque era una realidad. Para mí el vivir es Cristo. Ese fue el mensaje que Pablo tenía. Y esta era una declaración de un hombre muerto. Pablo había muerto a todo lo que era sus deseos, pasiones, anhelos, propósitos, proyectos, ideas, pensamientos, todo, absolutamente todo. Y agrega, para aclarar el punto, cuando dice que para él el vivir era Cristo, y dice: estoy juntamente crucificado con Cristo. O sea, dando a entender que estaba muerto totalmente. Esta es la declaración, vuelvo a insistir, de un hombre muerto. Él había entregado, Pablo había entregado su cuerpo a otro. Él había aceptado otra opinión, otra idea, otro pensamiento. Él había aceptado otro propósito, había aceptado otro anhelo, había aceptado totalmente a otra persona. Él no tenía voluntad propia, ahora seguía la voluntad de Cristo. Entonces, avivamiento es realmente: Cristo vive en mí. Quiero que medites en esto. Todo ese tratar de crear algo, ya sea con la música o para entretener a la gente y que luego de alguna manera se vayan a casa, hoy día eso se le llama avivamiento, pero en realidad no lo es. Avivamiento es: Cristo vive en mí. Y como Pablo decía: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, entendamos esto, por favor. El avivamiento no nos costará algo. El avivamiento no nos costará algo, sino que nos costará todo. ¿Tú quieres avivamiento? ¿La iglesia quiere avivamiento? Ve a cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo y pregúntales desde el altar: ¿cuántos quieren avivamiento? La gente gritará, saltará, vitoreará el avivamiento. Pero cuando tú les dices que les costará todo, se acabó. Un silencio rotundo. Porque la gente quiere todo gratis. La gente quiere que todo venga sobre ellos sin necesidad de mover un área de su vida siquiera, o sin renunciar a un pensamiento de ellos. El avivamiento tiene un precio que, por supuesto, necesitamos pagar. Y eso es lo que debemos entender. Aquí en nuestra historia, en lo que leíamos del libro de Lucas, aparece un muchacho, un pequeño muchacho que tenía su alimento para servírselo. No, la historia no nos cuenta que su madre quizás le dio ese alimento y lo envió, y él se fue a escuchar a Jesús, al maestro, las instrucciones, la palabra, y llevaba su alimento: 5 panes y 2 pescados. Y la historia nos dice que este muchacho lo dio todo. No dio 3 panes, no dio 2 panes o 4 panes o 2 panes y medio. No dio eso, dio 5 panes. No dio un pez, no, dio 2 pescados. Lo dio todo. todo. Ese es el precio del avivamiento. Absolutamente todo. Cuando solo le damos las sobras a Dios, siempre tenemos que pedir otra vez. ¿Cuántos de nosotros como cristianos o evangélicos en la semana hacemos esfuerzos increíbles, ya sea en el trabajo, la familia, y posiblemente hacemos algún pequeño esfuerzo para ir al culto, a la iglesia? Hoy también usted hizo un esfuerzo. No quería levantarse por la mañana, pero hizo un gran esfuerzo para llegar hoy aquí. Y ya le dijo a su esposo, o viceversa, ya le dijo a su esposa que por venir al culto él merecía un buen almuerzo. Porque usted no entiende nada de lo que esto significa. Piensan que es venir a un club social, sentarse un rato, escuchar a ese parlanchín del pastor y luego irse a casa y disfrutar de la tarde y salir a algún paseo. Pero esto no es así. Estamos hablando del avivamiento, y el avivamiento nos va a costar absolutamente todo. Y cuando solo le damos, como dije, las sobras, siempre tenemos que pedir otra vez. Pero todo lo que tenemos que hacer es darlo todo. Piense por un momento en esto. Si lo damos todo, entonces obtendremos el milagro. Lo mejor de nuestra vida, que aunque lo mejor demos de nuestra vida no es lo mejor que pudiera existir, pero es lo mejor que tenemos, es lo mejor que somos. No somos más que eso. Mi mejor esfuerzo, mi mejor sacrificio, mi mejor esmero, preocupación, lo mejor de lo que yo tengo, lo mejor de lo que poseo, de lo que he recibido, lo que sea, todo debe ser entregado para el Señor. Yo oro que Dios grabe esto en tu vida, que tú te agarres de esto y que le des todo al Señor. Porque entonces, cuando tú y yo le damos todo al Señor, Él también nos da todo. La Biblia dice, la ley de la siembra y la cosecha, lo que el hombre siembra, cosecha. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. El que lo hace escasamente, escasamente cosechará. Entonces no podemos escapar de esa realidad. Por lo tanto, si tú le das todo al Señor en todas las áreas de tu vida, Él también te dará todo. Si nos guardamos algo, también al otro lado habrán reservas, o Dios se guardará algo. Y eso es una realidad que no puedes cambiar. Si solo lográramos comprender, hermano querido, que si damos todo, el milagro va a venir, imagínate cómo estaría la iglesia. Imagínate por un momento cómo estaría la iglesia. ¿Cuántas cosas ocurrirían y sucederían? No hablo de malas cosas, hablo de buenas cosas. ¿Cuántos milagros ocurrirían? ¿Cuántas cosas extraordinarias pasarían? Ayer estuvimos aquí noche de milagros. La noche anterior estuve en Coihueco, estaba con los hermanos allá. Al final de esa reunión, creo que eran como las 11:30 o 12, no recuerdo, estábamos terminando. Una hermana tenía que al otro día ser operada, tenía un problema en su mandíbula, tenía algo muy grande allí y tenía que ser operada al otro día, y oramos por ella allí, una oración desde el mismo lugar donde estábamos, y oramos para que Dios hiciera un milagro. Ayer la hermana fue a la operación y no tenía nada. Si le entregamos todo al Señor, Él también nos dará todo. ¿Por qué? Porque Dios es así. Tú le entregas todo al Señor en todas las áreas de tu vida, Él te dará todo. Orarás por tus hijos, se sanarán. Orarás por trabajo, Dios te abrirá puerta. Orarás por esto y Dios lo obrará. Dios será así. La mano de Dios nunca se cierra cuando tú lo das todo. Este joven de la historia lo dio todo. Todos fueron alimentados y aún sobró mucho, muchísimo. Y eso es impresionante. Esto es algo, ¿cómo podríamos llamarlo? Algo aterrador, tener que alimentar a 5,000 personas cuando no tienes nada. Ahora solo ellos tenían algo, no para alimentar a 5,000, pero tenían algo. Tenían pan y pescado. Y ese muchacho que estaba dispuesto a entregarlos con tal de que el Señor hiciera algo. Hoy día es muy difícil ver eso, ¿no? Me ha tocado de repente con los niños pequeños que van al kiosco y pasan ahí con su pastilla, su galleta. Y yo pruebo a veces ese espíritu, ¿no? Y digo yo, ¿me das? No. ¡Wow! Dios. No es que yo quiera comer, sino que pruebo ese espíritu. Creo que es normal en todas las personas ver si hay generosidad. Así que me imagino entonces que si ese niño dice no, es porque el papá también es así. Los niños aprenden de nosotros, los adultos. Si tú eres generoso, tus hijos serán generosos. Si tú no eres generoso, tus hijos también serán así. Por eso yo trato de probar eso. Pruebo con mis nietos a veces y les pruebo allí. ¿Me das? Y me quedan mirando. Dice, me lo dio él, le doy. Y claro, la lógica se entiende. ¿Por qué? Porque Dios nos da todo y cuando Él me pide, entonces yo le doy. Porque si Él me dio, ¿cómo no le voy a dar? Esa es la lógica. Por lo tanto, usted y yo debemos entender, este joven, este muchacho, no sé qué edad tendría, lo dio todo. Y aquí podemos hablar de este joven pequeño, no sé, 10 años, 12 años, 14 años, no lo sé. Ahora, si decía que era un muchacho, entonces entendiendo la norma judía, significa que era un niño. Y el niño cambia de edad a los 13 o 12, 13 años. Por lo tanto, en ese sentido, el niño pasa a ser hombre. Y si dice que era un niño, entonces tenía menos de 12 años. Ahora, piensa por lo menos en eso. Un niño que no tiene la madurez para entender qué significa quedarse sin alimento. Y lo da todo. Tú eres más maduro que eso, ¿no? Tú entiendes, tú sacas cuentas y ves las cosas diferentes. Y quizás tú también puedes llevar a ese niño a pensar. Dice, bueno, ese niño no sabía, no tenía idea lo que significaba lo que estaba haciendo. Sin embargo, lo dio todo. Entonces la pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a darlo todo? ¿Aún a ti mismo al Señor? Porque si no estás dispuesto a darlo todo y aún a ti mismo, no, nunca tendremos avivamiento. Y esto es lo que necesitamos hacer. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando este niño entregó todo? Jesús dice, partió el pan y los discípulos lo repartieron. Esto se grafica de esta manera: un hombre da su vida al Señor, y escúchame bien, y el mundo es redimido potencialmente a través de ese hombre. Tú entregas tu vida al Señor y Dios se encarga de alcanzar miles de personas a través de tu vida. Lo vemos también en nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz, tomó la cruz, se entregó a sí mismo para llevar los pecados de todo el mundo y Él redimió a este mundo. Yo fui redimido por Él, usted fue redimido por Él gracias a que Él entregó todo. Su cuerpo fue lacerado, partido, quebrantado, golpeado, y toda la humanidad fue levantada y alimentada por nuestro Señor Jesucristo, porque Él decidió ir a la cruz. Ante eso, entonces, no hay ningún ser humano en la tierra que no pueda ser salvo, porque Cristo dio todo para que tú y yo fuésemos salvos. Todos los milagros son posibles porque Él murió. Todos los milagros pueden ocurrir porque Él murió y Él entregó toda su vida para que tú y yo fuésemos salvos. La Biblia dice que fue inmolado desde la fundación del mundo. Piensa en esto, fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea, pocas personas en la historia han hecho a Jesús realmente su Señor. Y quiero decir que pocos han vivido esta vida totalmente para Él. Pocas personas, pero esas pocas personas que han vivido para Él han alcanzado al mundo entero. Entonces veamos esto: lo que han hecho en Jesús, ellos han sido los responsables por cada avivamiento en la historia de este mundo. Es impresionante cuando tú lees los avivamientos de Gales. Cuando lees los avivamientos alrededor del mundo, es increíble cómo Dios usó a hombres, a veces miserables, por decirlo así, que tú y yo pensaríamos cómo va a usar Dios a este. Pero Dios lo hizo, porque esa persona se entregó al Señor y Dios le usó. Esas personas se entregaron en forma total y absoluta a Cristo. Son invencibles. No las puedes alterar con nada. ¿Por qué? Porque una persona que ha entregado su vida al Señor está muerto a todo lo demás, y lo único que vive en él es Cristo. Ellos no se ofenden, ellos no se dañan, ellos no se mueven de la dirección trazada, ellos no se tambalean, porque están en Cristo y viven por Cristo, y ellos saben que solo los sostiene Cristo. Pero las personas entregadas solo a medias son de muy poco valor para Cristo o el mundo. Esas personas que están entregadas a medias, lamentable o lastimosamente, siempre están decayendo, siempre están desmoronándose, siempre están derrumbándose, siempre están con problemas emocionales, espirituales y también psicológicos. Es terrible. La historia ha sido escrita por hombres que solo vivieron por una causa. La historia ha sido escrita por hombres que solo vivieron por una causa, ya sea para bien o para mal. Cuando usted y yo leemos un poco la historia y encontramos allí a Genghis Khan, por ejemplo, a Hitler, Mahoma, Alejandro el Grande, y podemos mencionar a muchos otros. Estos hombres a través de la historia vivieron solo por una causa, y Satanás era su señor. Para esos hombres el vivir era Satanás, hacer lo que Satanás dictaba. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Miren la historia y lea las biografías de aquellos hombres que influenciaron la tierra más que cualquier otra persona, y la mayoría de ellos eran malos, muy malos, y tenían un solo propósito: dañar, destruir, robar. Eso es lo que Satanás viene a hacer: matar, robar y destruir. Satanás era su señor y toda su vida apuntaba hacia ese fin, para lo cual, por supuesto, habían sido comprados o alcanzados. Pero Jesús dijo: yo tengo autoridad para dar mi vida y volverla a tomar. Piénselo: autoridad para morir. Solo con la autoridad para morir viene la autoridad para sanar, para libertar, para salvar, para romper cadenas. Ahora, este era el testimonio de Pablo. La muerte, Pablo dice: la muerte actúa en mí y en ustedes la vida. O sea, ¿qué estaba diciendo Pablo? Yo muero para el mundo y vivo para Cristo. Y esta muerte que actúa en mí trae como consecuencia la vida para ustedes. ¿Por qué? Porque al morir Pablo y hacer la voluntad de Dios y predicar el evangelio de Cristo, traía vida a los que estaban cautivos en el pecado. Entonces Jesús era para el Padre lo que era el tabernáculo del Antiguo Testamento. Déjame llevarte a esto. El tabernáculo del Antiguo Testamento era la cobertura de Dios para su pueblo. Y en este caso, Jesús, para el Padre, era lo que ese tabernáculo del Antiguo Testamento era para el pueblo. Jesús caminó en esta tierra como la tienda de piel de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Su testimonio era simple, sencillo. Jesús decía: yo no hago nada excepto lo que mi Padre hace. Yo no hago nada que mi Padre no quiera que haga. Aún más, Jesús mismo dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, veamos esto. Esta iglesia debe ser para Cristo lo que Jesús era también para el Padre. Esta iglesia debe ser para Cristo Jesús lo que Jesús era para el Padre. Ahora, no tenemos voluntad propia, y eso es lo que debemos entender. Usted no puede vivir de otra manera en Cristo. Nosotros solo existimos para esta vida dentro nuestro, o sea, esta vida que está dentro de nosotros, Jesús viviendo en nosotros. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Eso dijo Pablo, y debemos pensarlo, analizarlo para lograr entenderlo. Jesús dice: para mí el vivir es lo que mi Padre me pide que yo viva. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Juan habla y dice: cuando Él estaba en este mundo, así también nosotros. O como Él estaba en este mundo, así también nosotros. Entonces, aquí debemos entender algo. Estamos aquí por un solo propósito. Yo sé que usted viene a la iglesia y lo que está tratando de recibir de Dios o buscar en Dios es ayuda económica, Señor, un buen trabajo, un buen salario, un buen sueldo, pocas horas de trabajo, mucho sueldo. Oh, Señor, si tú me ayudaras en esta dolencia, enfermedad, me iría contento y feliz, y a lo mejor vuelvo al próximo culto. Oh, Señor, si tú cuidaras a mis hijos y me ayudaras para mandarlos a la universidad, que tengan una buena profesión, que ganen mucho dinero y después me cuiden cuando soy viejo, yo estaría feliz. Oh, Señor, si me pudieras ayudar a cambiar el auto que tengo por uno nuevo, ese último modelo, ese caro que salió. Oh, Señor, si me ayudaras a cambiar mi casa, a remodelarla, a ampliarla, solamente unos metritos más, unos 250. Esos son nuestros propósitos, y puedo pasar toda una hora dándole propósitos y más propósitos que usted y yo tenemos. Quizás piensa en su jardín, piensa en el sitio, en el sembrado, en cambiar algo, en plantar un árbol, en fin, esto. Piensa en muchas cosas usted, en ropa, vestuario, qué sé yo. La cocina hay que cambiarla, hay que cambiar aquí el living, esto, todo eso parece muy, muy bueno. Pero estamos aquí por un solo propósito: que nos convirtamos en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. O sea, que seamos ese vehículo de expresión que Él desea que nosotros seamos. Cuando los hombres ven a la verdadera iglesia, en realidad lo que ellos deben ver es solo a Cristo, no a nosotros. Ellos deben ver a Cristo. El mundo, cuando mire a la iglesia, debe ver a Cristo. La obra de Dios en nuestras vidas es con ese propósito: que Cristo sea glorificado. Por eso debemos quitar de nosotros todo lo que no es de Cristo, para que solo lo de Cristo pueda brillar. Yo sé que usted piensa, dice: pastor, yo soy un profesional, yo tengo mi negocio, tengo mis capacidades, soy súper inteligente, hiper inteligente, todo lo que hago me resulta bien. Ah, yo pensé que eso te lo había dado Dios. Yo pensé que ese talento te lo había entregado el Señor. Y en otras palabras, si Él te lo dio, entonces no es tuyo, le pertenece a Él. Y tú debieras glorificar a Dios con ese talento tú debieras exaltar su nombre con ese talento. Y cada vez cuando te preguntes cómo lo hiciste, la verdad es que Dios me ayudó. Cuando te digan, oye, que te quedó lindo esto, la verdad es que el Señor me dio esa capacidad y yo le agradezco siempre al Señor. Tú no puedes decir, estas manitos lo hicieron. No, fue Dios con su poder, con su capacidad, porque hay una realidad. El mundo nunca reconocerá eso. El mundo va atrás tácticas, o de alguna forma va tras proyectos y formalismos, los cuales permitan el crecimiento de muchas cosas. Pero tú y yo sabemos que todas las cosas crecen en forma diferente, porque Dios permite, porque Dios se mueve, porque Dios obra, porque Dios toca, porque Dios abre, porque Dios cierra, porque Dios levanta, porque Dios anima, porque Dios pone gracia, porque Dios pone unción, porque Dios pone inteligencia, porque Dios pone talentos, porque Dios da dones, porque Dios da capacidades, porque Dios pone herramientas, porque Dios es así. Más aún, hablando en forma natural, hermano querido, no tenemos nada, absolutamente nada que ofrecer a Dios en un sentido espiritual. Nada. Así que todo lo que Él pide de ti y pide de mí es tu cuerpo, tu voluntad. Tu cuerpo, tu voluntad. Esto es como cuando el hermano que te conoce y que son poco amigos o son de confianza, te pide el auto. Tú le pasas el auto y ahora ese auto está en la voluntad de ese amigo. Tú no le puedes decir, yo quiero que vayas allí nada más. No dobles a la izquierda ni a la derecha, ándate derechito. No, ahora el amigo sabe lo que hace y dónde va, cómo lo dirige, hacia dónde lo lleva. Es, te dando una gráfica solamente. Así debe ser con nosotros. Entregamos nuestra vida al Señor, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo y toda nuestra voluntad al Señor. Mira lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es todos los días. Todos los días. Yo sé que el día domingo para muchos es como especial. Es el día domingo, ponemos cara de evangélico. Es toda la semana. El lunes, mañana, cuando te levantes. El martes. El miércoles, estoy dando una idea. Tú tienes que levantarte todos los días igual en la voluntad del Señor. Tú no eres menos cristiano mañana lunes por ser lunes. Tú no eres menos cristiano el día martes, ni mucho menos eres menos cristiano el día viernes. No, tú eres cristiano cada día, cada hora del día. Tú eres un hijo de Dios. Por eso ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tienes que aferrarte a esto. Permite que Dios lo haga real en tu espíritu hoy. Tiene que hacerse real. El precio del avivamiento es darle todo. No un poco, todo. No puedes retener nada para ti. No pueden haber cosas guardadas en nuestra vida. Él no va a compartir su vida con tu vida. Él no viene a tu vida para compartirla. Esto es como decir, vivamos en la misma casa, en el mismo cuarto, compartamos tú de ahí para allá, yo de aquí para acá. No, Él no va a compartir su vida contigo. Tú y yo tenemos que entender que dos personas diferentes, con diferentes voluntades, no pueden ocupar el mismo lugar por mucho tiempo, porque van a haber problemas. David era un símbolo del Espíritu. Miremos esto, grafiquemos esto. No podía David sentarse en el trono de Israel hasta que Saúl muriera o hasta que fuera quitado del trono. No podía. Él no podía venir apropiadamente al trono hasta que Saúl, como símbolo de la carne, fuera retirado. Todo Adán, cuando hablo de Adán, es de la vieja naturaleza. Todo Adán, esa vieja naturaleza, debe ir a la cruz. Porque la cruz es donde la vieja naturaleza muere. Un día un hermano me preguntaba: pastor, ¿y por qué pusieron la cruz allá afuera? Cosa que cuando vengas por el camino sepas a dónde vienes. La cruz es muerte. Aquí vienes a morir. No físicamente, vienes a morir a tu carne, a tus deseos, a tus pasiones, a tus sueños, tus anhelos. Vienes a morir para tomar la cruz de Cristo y hacer la voluntad del Señor. Ese es el precio del avivamiento. Cuando Jesús es visto, hermano querido, cuando la revelación de Jesús es renovada, cuando logramos ver realmente a Jesús, porque si yo preguntara en esta mañana cuántos han visto a Jesús, no hablo de verle con nuestros ojos humanos, sino espiritualmente poder entender quién es Jesús. Entonces, cuando logramos ver a Jesús, esa revelación de Jesús es renovada en nosotros. Entonces el avivamiento es el resultado de esto. Imagínate por un momento, voy a ponerlo y lo grafico de esta manera, que por la noche, vamos a suponer que por la noche tú oras al acostarte y de pronto te vas al living de tu casa solo allí y comienzas a orar, y de pronto alguien te toca la espalda y sientes como un fuego, algo que arde, y te das vuelta y es Jesús. Y puede que Él no te diga absolutamente nada, pero solo con su mirada te envuelve, te anima, te sana, te fortalece. Esa experiencia, hermano querido, te cambia. Te aseguro que al próximo día llegas loco aquí. Llegas revolucionado. Eras una momia antes de eso y ahora no, estás saltando y brincando porque tuviste una revelación mucho mayor de Cristo que la que tenías. Ahora sabes que Jesús es real, no es lo que dice el pastor, es más que lo que dice el pastor. El avivamiento es resultado de eso. Ahora, nunca viene bajo otras condiciones. Siempre el avivamiento vendrá después de la muerte. El muchacho de nuestra historia estuvo dispuesto a entregarlo todo. Y cuando lo estuvo, entonces él recibió todo igual. Mira eso. Él entregó sus 5 panes, 2 pescados. Era su merienda, era su comida. Él la entregó toda. Absolutamente toda. Alguien podría decir: quedó sin nada el pobre. Eso es lo que tú piensas cuando das a la ofrenda. Dice: hoy voy a quedar sin nada. ¿Y al otro día qué? ¿Y en la semana qué? ¿Y a fin de mes qué? ¿Te has dado cuenta? Y él entregó absolutamente todo, pero al mismo tiempo recibió todo igual. Comió junto con todos los demás y posiblemente se comió más de 5 panes. Se comió más de 2 pescados. Dime, hermano, si en una comida tú no comes. Ah, por favor. Eso tienes que ir a algún matrimonio y te das cuenta cuando pasan los canapés y en 2 metros la bandeja está vacía. Uno se sienta a una mesa, no importa que sea, y pueden estar todas las cosas ahí encima. Y mientras uno dice: hermanos, sírvanse. Los hermanos como que todos así cohibidos, mirando, 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 con una cara de hambre. Y de repente uno les dice: sírvanse. ¡Fum! Pasa como un viento huracanado. Porque así somos los seres humanos. Te invitan a un matrimonio y tú qué dices: vamos a ir a comer. Entonces entendamos esto. Él lo dio todo, pero lo recibió todo igualmente. Así es Dios. Él te pide todo, pero también te da todo. Vamos a ver en la conclusión de este capítulo cómo funciona el poder de la cruz. Cuando la cruz no es lo más importante, entonces vienen otras cosas, porque esto es lo único que quita aquello que no es de Cristo. Y hasta que no quitemos lo que no es de Cristo, entonces no podrá haber avivamiento. No hay posibilidad de un avivamiento. Entonces la cruz es sumamente importante para que el avivamiento venga. Tenemos que ver entonces el poder de la cruz, su actividad, cómo quita lo que no es de Cristo. Cuando hablamos de la cruz, no es usar un crucifijo. Cuando hablamos de la cruz, no es poner una cruz allá afuera. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, hablamos de la muerte de nuestro yo, de nuestro orgullo. Cuando nos acercamos y vemos el tabernáculo de reunión del Antiguo Testamento, vemos lo que fue la parte exterior, el atrio, como así se le llamaba, y luego vemos el lugar santo. Y también vemos allí el lugar santísimo. Este tabernáculo tenía aproximadamente, si mal no recuerdo, entre 50 metros por 100. 50 por 100, es como decir media hectárea, era rectangular. Pero si tú haces una línea recta en lo rectangular, este templo es rectangular, si haces una línea recta desde allá hasta esta punta y desde esa punta a esta otra punta, la cruz que se hace en el centro, en ese preciso lugar estaba ubicado, escúchame bien, el lugar del sacrificio, en donde todos los animales eran degollados y la sangre era derramada. Era el lugar de muerte, justo donde se hace la cruz. Voy a dibujarla allí. Justo donde se cruzan esas dos líneas, allí estaba el lugar del sacrificio. Justo ahí, en el centro exacto, el altar. Eso significa la cruz. Lo más importante, lo más central en el tabernáculo era el lugar de sacrificio. Tú no podías entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo si no pasabas por el sacrificio. Eso quiere decir entonces que nunca estarás en la presencia de Dios realmente si no has ido a la cruz. Para que el pueblo de Israel pudiera entrar a la presencia de Dios, tenía que hacerlo a través de la cruz, el altar del sacrificio. No había forma de entrar al lugar santo ni pasar, hermano querido, por otra parte que no fuera por la cruz. La cruz o el altar habla de una sola cosa: muerte. Es un lugar donde se sacrificaban esos animales y es un lugar de muerte a todo lo que no es de Cristo. Por eso cuando tú vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios en este lugar, no voy a hablar de los demás lugares, pero escuchas la palabra de Dios en este lugar, has pensado y has meditado y dices: parece que estoy mal, siempre que vengo me encuentra algo mal, siempre que vengo me dice que estoy mal. ¿Hasta cuándo este pastor? ¿Cuándo será el día que me encuentre algo bueno? Cuando mueras. Tú y yo nos hemos convertido no solo en el propósito de Dios, sino que nos hemos convertido en el medio a través del cual ese propósito de Dios va a ser cumplido y conocido. Eso dice que el Espíritu Santo entonces en nosotros está ahora deseando solo una cosa, y esto es vivir la vida de Cristo a través de nosotros. El Espíritu Santo viene no para compartir tu vida, sino para vivir la vida de Cristo en ti. O sea, Para que Él haga esto, debemos dejar de lado esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, esa vieja mujer. Debemos dejarlo de lado. Dios nunca nos dio el Espíritu Santo para hacernos felices o darnos gozo solamente. Jesús es todo. Jesús es todo eso. La Biblia dice que en la presencia de Jesús hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Cuando tú estás en Cristo, hermano querido, las cosas más increíbles suceden. El Espíritu Santo ha venido para llevarnos a la cruz, para que todo lo que no es de Cristo salga. Y hasta que estés dispuesto, y lo digo así, hasta que estés dispuesto, hasta que esto suceda, no hay ninguna posibilidad que nosotros seamos los instrumentos para el avivamiento. No te puedes equivocar aquí. Va a haber un avivamiento en estos últimos tiempos. Dios va a tener un pueblo a través del cual su Hijo viva, fluya, se manifieste. Pero si no estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos lleve a la cruz y trate con todo lo que no es de Cristo, todo aquello que tenemos dentro de nosotros que no es de Cristo, no podemos ser el instrumento del avivamiento que Él va a traer a este mundo. Tú tienes que sentir el llamado de Dios para llevar este mensaje de vida. Así que supongo que estás recibiendo esto para que de alguna manera la palabra de verdad venga a tu vida, y por medio de esa palabra el Espíritu Santo de Dios luego pueda estar listo y así llevar este evangelio a todo el mundo. Pero tú y yo tenemos, hermano querido, que entender esto. Para que esto ocurra, tenemos que permitirle al Señor que trate con nosotros en cada faceta específica de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Déjame cerrar con este mensaje. No tiene que haber nada guardado en nosotros. Nada. Todo tiene que ser llevado a la cruz. Y en la luz penetrante de esa cruz, ser expuestos totalmente a lo que realmente hay o lo que realmente tenemos en nuestra vida. Y si aquello que es expuesto en nuestra vida no es de Cristo, debemos estar dispuestos a dejarlo. No importa lo doloroso que pueda ser. Ese es el precio del avivamiento. Cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, porque Dios se lo dio, Él nos dio lo necesario para que hagamos cualquier cosa que nos haya llamado a hacer con y a través del Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay un montón de cosas que es maravilloso tener, y no hay duda. Hay cosas con las cuales usted, ¿cómo se le dice allí? Sueña, ambiciona. Y farea, ¿sería la palabra correcta? Hay cosas que podemos lograr tener y queremos tener, pero ellas son privilegios y no son necesidades. Es maravilloso tener un vehículo, maravilloso tener un equipo de sonido, maravilloso tener instrumentos para tocar la música. Maravilloso tener esta amplificación, iluminación. Maravilloso tener cosas. Todas las cosas son una ventaja en cierta manera cuando las tenemos, pero no son necesidades. Quiero que lo entiendan, por favor. No es que no sean necesarias, pueden ser necesarias, pero vuelvo a insistir. No es lo que más necesitamos. Pablo, Pedro, no tuvieron nada de esto. No tuvieron un vehículo, no tuvieron un micrófono, no tuvieron amplificación, no tuvieron iluminación, ni siquiera tuvieron un templo como este posiblemente para predicar el evangelio. Pero aún así impactaron a su generación para Dios. porque ellos sabían que con el Espíritu Santo y el Cristo viviendo dentro de ellos, tenían todo lo necesario para hacer cualquier cosa que Dios les había llamado a hacer. Recuerda a Pedro, Juan, cuando iban al templo a la hora de la oración y estaba allí en la puerta la hermosa, ese cojo que era puesto allí cada día y pedía limosna. Imagínate, Pedro andaba peor que tú, no tenía ni uno. Ni uno, no tenía nada. Los bolsillos vacíos. Y este hombre extiende su mano esperando recibir una moneda, una limosna. Pedro lo mira y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, pero lo que tengo, grábate eso, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate. Mira esto. Dice que ese hombre se levantó, caminó, saltó, corrió y alababa al Señor. Entiéndelo, por favor. Es en ese espíritu de vida que está todo, absolutamente todo. Es el espíritu de vida, la vida de Dios fluyendo a través de ti. Él sabe, el espíritu de Dios sabe lo que Dios busca, y el espíritu tiene la habilidad de obtener esto para Dios. Pero para poder lograrlo, Él necesita un cuerpo. Te necesita a ti y a mí para habitar en nosotros. Él necesita ese cuerpo. Y ahí es donde tú y yo entramos y somos parte de esto. Yo debo, como Pablo, declarar, por supuesto, mi vida como muerto en Cristo, crucificado con Cristo. Y la vida que vivo ahora no es mía, sino que debe ser la vida de Cristo viviendo en mí. Tienes que darte cuenta de esto, hermano. Eso es la verdadera marca de un creyente, a través de quien Dios puede traer el avivamiento a este mundo perdido, a una nación, para salvarla. Y la gente será salva si tú y yo entendemos que Cristo debe vivir a través de nosotros. Los milagros solo ocurren al otro lado de la resurrección. Si tú le das tu todo a Dios, Él te dará su todo a ti. Es impresionante ver cómo Dios usaba a los hombres de Dios. Pedro, en otra ocasión, va a donde una niña había muerto, o mujer había muerto, y a esa niña le dice: niña, a ti te digo, levántate. Es impresionante. Tú y yo aún no hemos visto eso, y quizás nunca lo veremos si no entregamos nuestra vida al Señor. El Dios Todopoderoso en ti obrará. Si tú le das todo, Él te dará su todo a ti. Se convertirá en tu Shaddai, el Dios Todopoderoso en ti. Pero si tú retienes algo para ti, Él también lo retenerá, o no hará lo que debe hacer. O sea, si tú te das sin reservas al Señor, en total y absoluta disposición para Dios, y te pones en las manos de Dios y le dices a Dios de corazón iré donde quieras que vaya. Seré lo que tú quieres que sea. Diré lo que quieres que diga. Te aseguro que recibirás un cambio a todo lo que hagas y verás a Dios realmente como Él es. Hermano querido, ese es el precio para tener el avivamiento. No hay otra manera de obtener avivamiento. Tú y yo estamos aquí tratando de avivarnos, tratando de hacer algo para que nuestra vida se avive, pero la única manera es entregándolo todo, sin reservas, absolutamente todo. Y tú y yo en esta hora tenemos esta tremenda responsabilidad. Espero que el Espíritu Santo pueda ministrar tu corazón y pueda ayudarte a entender esta palabra hoy. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Podríamos tomar muchas frases de las que Pablo dijo y muchas de ellas quizás no entendidas mientras no logramos entregar nuestra vida al Señor. Pablo aconseja por allí y dice: no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. La Escritura dice que Él pelea por nosotros, porque quien te ataca a ti, ataca al Señor. Pero eso será cuando tú hayas entregado tu vida completamente a Él. Por eso, hermano querido, necesitamos entonces entregarle todo al Señor, toda nuestra vida, y tomar esas palabras que Cristo dijo a esa multitud: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No sé en qué posición estás ahora. Primero, negarse; segundo, tomar la cruz; tercero, seguirle. No sé en qué posición estás. ¿Cuál es el proceso que Dios está trabajando en tu vida? Pero sea cual sea, tú y yo necesitamos más del Señor. Él nos enseña que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Él está aquí en esta mañana. ¿Quieres acercarte al Señor? ¿Quieres acercarte a Él? El altar es el lugar en donde nosotros nos acercamos a Dios, en donde entendemos que la presencia de Dios puede tratar con mi vida y puede llevarme a su voluntad. Este es el momento para que tú puedas venir al altar y acercarte al Señor y permitirle a Dios trabajar en tu vida de tal manera que ya no vivas tú, sino Cristo viva en ti. Este es el momento. Permítele al Espíritu Santo obrar en tu vida. Permítele al Espíritu Santo obrar en tu corazón. Permítele tomar tu vida, para que de esa manera Él pueda vivir y llevarte a su voluntad perfecta. Thank you. iglesia. Ven, acércate al Señor en esta mañana. Acércate al Señor para que Él se acerque a ti hoy. Jesús, oramos en esta hora. Buscamos tu presencia. Buscamos tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que ese Espíritu Santo que tú has puesto en la vida de cada creyente pueda hoy, Señor, tomar el control de la vida de cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda doblegar todo interés humano. Que tu Espíritu Santo pueda sacar todo pensamiento ajeno a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda doblegar todo carácter, pensamiento, idea o concepto totalmente fuera, Señor, de tu palabra. Que pueda el Espíritu Santo sacarlo, para que tu presencia pueda predominar en la vida de tus hijos y de tus hijas. Padre, toma el control de nuestras vidas. Toma el control, Señor, de nuestro ser. Y que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo pueda darnos, Dios mío, la respuesta a nuestra necesidad espiritual. Hoy te buscamos. Buscamos tu presencia. Buscamos, Señor, de tu Espíritu. Buscamos de tu llenura. Buscamos, Señor, de tu autoridad. Buscamos, Señor, de tu gobierno. Buscamos, Señor, que tu presencia predomine en nosotros. Hoy nos humillamos, hoy nos doblegamos. Hoy, Señor, nos rendimos. Hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos. Hoy reconocemos, Dios mío, que no hemos caminado bien. Hoy reconocemos, Señor, que hemos estropeado muchas áreas de nuestra vida. Hoy reconocemos, Señor, que nuestros pensamientos nos han desviado de tu propósito. Hoy reconocemos que nos hemos alejado, Señor, de tu presencia. Queremos volver ante ti, Señor. Queremos que en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, fluya. Y como el salmista David clamamos: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Trae tu presencia, oh Dios, una vez más. Trae tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Levántanos, oh Dios. Levanta tu iglesia, tu pueblo, tus hijos. Rompe con toda cadena, rompe con toda ligadura, rompe con toda opresión del enemigo. Llévanos a tu propósito, llévanos a tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, fluye en esta mañana. Oh, no quites, no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélvenos el gozo de la salvación. Vuélvenos el gozo de la salvación. Vuélvenos el gozo de la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, fluye en esta mañana, en este lugar, para tu gloria, Señor. Aleluya.
Ese aplauso de alabanza al Señor. Digno, digno es el Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.